Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, un día más, este 2 de abril de 2024 estamos contigo en la sintonía que ya conoces de sobra en todos los formatos posibles, los de toda la vida, hasta las 3:30, 104.5. A partir de ese instante, Pilar García Muñiz y todo el equipo de Mediodía COPE te contarán todo lo que te interesa en el tramo final de su espacio, hasta que a las 4 llegue la tarde. Y en el 101.2 y el 105.6, la cita es con la programación local, con el deporte de Valladolid y por Valladolid, en las sintonías de COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina. También tienes, naturalmente, los formatos digitales a través de nuestra web o de nuestras aplicaciones, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Día nublado, parece ser que mañana ya se va este último coletazo invernal y que llega realmente la primavera. Leire Chorro en realización, vamos allá con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 7 de abril, desde las 8:30 de la tarde, Cartagena, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas, Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Real Valladolid sigue trabajando y lo sigue haciendo, se supone que con normalidad. Digo que se supone porque una semana más ha decidido cerrar a cal y canto todas y cada una de las sesiones de trabajo que han de desembocar el próximo domingo a las 9 en el encuentro que disputen el Fútbol Club Cartagena y el Real Valladolid en el estadio de Cartagonova. Ahora mismo el Real Valladolid es sexto clasificado, mientras que el Cartagena es el decimosexto. Se van a enfrentar el peor local, que es el equipo de Calero, contra un equipo mediocre de la zona media-baja de la tabla en su faceta como visitante. Realmente no es el balance que se necesita para ser un equipo de ascenso directo a la primera división. Es más, hoy se ha publicado otra estadística de las que la inteligencia artificial tienen a bien hacer, hay que darle uso al invento, donde dice que el Real Valladolid ahora mismo tiene tan solo un 11% de posibilidades de conseguir el ascenso directo. Naturalmente, suponemos que será una proporción que hace entre las jornadas disputadas y los puntos que se acumulan. No parece que la inteligencia artificial tenga muy a bien tener en cuenta el calendario, donde el Real Valladolid goza de una ventaja, y es que todos los equipos son de la zona media-baja, prácticamente salvo el Real Club Deportivo Español, a los que se tiene que medir, pero son equipos que tienen también que cimentar y apuntalar su presencia en la segunda categoría la próxima temporada. Villarreal B, Amorebieta, el Alcorcón, el Mirandés, el Cartagena, todos ellos, Huesca, el Dense, todos ellos tienen que ser rivales del Real Valladolid en el próximo tramo de la competición. Además, también decirte que Manu García, el extremo, ha sido renovado. Se convierte en la segunda renovación del Atlético Valladolid Recoletas de cara a la próxima temporada. Que mañana hay una presentación. A las 9:30, la plataforma Más Brac presenta, da a conocer su programa electoral para las elecciones de la presidencia del Brac y ser así la alternativa a la candidatura continuista que se va a presentar desde la actual junta directiva. Y nos iremos también hasta París 2024 y, por supuesto, tendremos también otras informaciones como esa competición europea de baloncesto adaptado que se celebra este próximo mes en Valladolid. Todo ello hasta las 4.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 7 de abril, desde las 8:30 de la tarde, Cartagena, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Te, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas, Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, vamos allá con todos los detalles del día y uno de ellos es que ya vamos a tener seguro representación en París 2024 del deporte vallisoletano, aunque en esta ocasión es a través de una exhibición que se va a realizar de balonmano playa entre el 27 y el 29 de julio en la Maison du Handball en Francia, en Gretel, una localidad próxima a París. Es una exhibición con tres equipos masculinos y femeninos, integrados por los mejores representantes del mundo de 18 nacionalidades diferentes. Pues bien, allí, en París, en este circuito de exhibición, va a estar la jugadora del Caja Rural Aula Valladolid, Jimena Laguna. Hola, Jimena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Imagino que contenta es poco, ¿no?
Sí, la verdad que tengo muchísima ilusión.
¿Cuándo te llega la noticia?
La noticia me llegó hace un mes, casi dos ya, por parte de la Federación Internacional de Balonmano, pero me dijeron que no lo hiciese muy, que no lo dijese por ahí, y bueno, yo hasta que no se ha hecho oficial no lo he comentado y no, a mis compañeros, por ejemplo, no lo sabían.
Ah, ¿no lo sabían en el vestuario que te ibas a París?
No. No, me dijeron que por favor que tuviese cautela y yo la he tenido y no he comentado nada.
En casa sí, ¿no?
Sí, sí.
Vale, es que me estaba asustando, iba a decir, te llevas el campeonato del mundo de la discreción, si hubiera sido también ocultado a tus padres. Bueno, y oye, ¿se te ha hecho muy largo ese mes teniendo eso dentro sin poder decirlo?
Bueno, pues sí, la verdad que sí, porque estamos en una época de renovaciones, de fichajes y demás, y al final es una cosa que se tiene que decir a los clubs. Y bueno, pues un poco sí, pero más que nada por la ilusión, por el querer contarlo, el decirlo a mis amigos, a mis amigas, y bueno.
Y fuera de casa, ¿quién ha sido la primera persona en saberlo?
¿Fuera de casa?
Fuera de casa, sí.
Carmen Sanz, la portera.
La portera, y supongo que se le caerían los palos del sombrajo cuando sabía que lo llevabas un mes con ello dentro y que no se lo habías dicho todavía, ¿no?
No, ella fue la única que lo supo en ese mes y medio, fue la única que lo supo aparte de mi familia, nadie más, y por parte mía.
Ostras, y fue capaz, otra que tiene la discreción por bandera, ¿no? Sí. Y fue capaz de guardarlo. ¿Qué te han dicho en el club?
Que bueno, que muchas gracias. O sea, bueno, que muchas gracias, que al final es un orgullo también para el club que esté allí en París y nada, que muchísima suerte y que están, la mayoría que están muy contentos por lo que me va a tocar vivir.
Oye, ¿conoces a las otras 31 componentes de este de esta convocatoria?
Bueno, a ver, conozco a las dos españolas que van conmigo, que somos compañeras de la selección. Ya muchos años ya juntas, y bueno, conozco algunas chicas, pero de jugar mundiales, europeos contra ellas, como tal de tener una conversación,
no. de intimar tanto, no. Y bueno, del 27 al 29 de julio, no sé si te han pasado ya el timing del viaje, de cómo va a ser la estancia, de cuánto vais a jugar y de cómo va a ser todo, porque 27 al 29 de julio, eso pilla un par de días antes de la ceremonia de inauguración, ¿no?
Sí, no sabemos nada, no. A mí me llamaron, me llamó la Federación Internacional, me dijo que si quería participar, claramente sí.
Hombre, ya, nos ha fastidiado.
Nada, lo único que me dijeron fue que seríamos 4 equipos, 3 combinados formados por las 32 jugadoras, uh-huh. y luego jugaríamos también contra Francia, al ser anfitriona, participa como su propia selección. Y nada, no me dijeron nada más. O sea, es más, el sitio donde vamos me he enterado ahora cuando ha salido la noticia.
Que vais un cerquita de París, a Créteil, sí. que es la sede de la Federación Francesa de Balonmano, a promocionar un deporte que intuyo que con esta promoción lo que quiere el Comité Olímpico es que esté en unos próximos Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que el balonmano playa poco a poco durante los últimos años está creciendo muchísimo. Creo que, sobre todo en España, está dando un salto enorme, sobre todo el número de inscritos, sobre cada año hay más inscritos, y que para la federación es un problema eso, porque al final las infraestructuras hay que hacerlas mayores. Y bueno, pues es verdad que está creciendo mucho, que España es una base ahora mismo mundial a nivel internacional de balonmano playa, y creo que en un futuro podría ser olímpico perfectamente, porque como sigamos así, sobre todo se lo merece.
No, hombre, ha sido olímpico el rugby a 7, es olímpico el baloncesto 3x3, ¿por sí. qué no ser olímpico el balonmano playa, no? Y el vóley pues playa sí. también lo es.
Sí, el olímpico sí.
Es decir, el espectáculo esté garantizado, ¿no? Porque los partidos son divertidísimos de ver, no sé si tanto de jugar, pero por lo menos de ver son muy divertidos.
Jugar es cansadísimo. Yo cuando acabo un torneo es mortal, pero es verdad que el espectáculo está asegurado. Al final el balonmano playa fomenta ese fair play, existe el mínimo contacto, no, o sea, todo contacto se sanciona, al final eso fomenta el fair play. Y además, no sé si conoceréis, pero bueno, para meter gol
hay que vale girar, sí.
Y hay que girar o sí. cogerla en el aire y lanzar. O sea, al final es todo mucho más espectáculo.
¿Tú ves que se puede llegar a crear en un futuro, esperemos que contigo todavía en activo, seguro que sí, un circuito profesional de o por lo menos un circuito competitivo de balonmano playa?
Bueno, yo creo que competitivo está. O sea, ahora mismo en España es increíble el nivel que hay, por ejemplo, en senior, como en la absoluta. No sabes quién puede llegar a ser campeón de España en el último torneo, que es de verano. Y bueno, yo creo que los torneos competitivos están. El problema quizás sea, pues, como todo, la profesionalización, los patrocinios, las ayudas que recibimos. Al final, en mi caso, por ejemplo, yo juego en el Beach Ciudad Real. Es un club que apenas tiene esos patrocinios. Entonces, al final, por mi parte, todo lo que yo voy en verano, todos los torneos que participa mi club, es pagado por nosotras. Entonces, al final, eso llega a un punto que si alguien no puede, tiene que dejarlo.
Es una buena oportunidad, entonces, ¿no? Esta exhibición en París para que digáis, señores, este deporte existe, es rentable, llena estadios y se puede adaptar un terreno que vosotros consideráis baldío, se puede montar rápidamente un campo de balonmano playa, ¿no?
Sí, yo creo que esto es una buena oportunidad para que se vea realmente lo que es el balonmano playa, el espectáculo que puede dar, lo que podemos llegar a conseguir, y bueno, que ojalá dentro de unos años el balonmano playa sea olímpico, y eso abrirá muchísimas puertas a los equipos y a la gente que trabaja desde abajo.
Lo que pasa es que tú luego te tiras de agosto a septiembre a junio jugando balonmano pista y de junio a septiembre jugando balonmano playa. ¿Lo notas durante la temporada ese desgaste físico?
Quizá el desgaste físico me venga más cuando vengo de julio a agosto, que yo normalmente el último campeonato de España suele ser a final de julio, este año es en agosto, pero por las Olimpiadas justo, pero suele ser a final de julio y ahí justo a lo mejor acabo el 31 de jugar y el 1 estoy entrenando aquí. Eso quizás sea lo que más me cueste a nivel físico, pero luego, por ejemplo, me pongo a jugar en pista y me noto mucho más ligera. Me cuesta mucho menos, al final la arena pesa y es muy difícil moverte en arena. Y quizás eso que puede ser negativo a nivel de tener mucha carga física, a mí puede ser que en algún momento pueda ser positivo, para llegar a la pretemporada en buena forma.
No, no, en buena forma ha llegado este año porque tus tres primeros meses de competición, Jimena, ibas como un auténtico avión. Parece que te habían puesto a cámara rápida, ¿eh?
Sí, la verdad que es que eso es lo bueno. O sea, al final yo cojo mucho físico, en mi club juego mucho, en la selección el año pasado tuvimos tres campeonatos grandes, eso ayuda mucho y al final llegas muy bien de forma física. Si las lesiones te respetan, estás muy bien.
Bueno, hablemos de balonmano pista. Vera, competir e intentar por lo menos llegar lo más lejos posible en la eliminatoria y quién sabe si dar la campanada, ¿no?
Pues sí, la verdad que nosotras tenemos ahora, después de lo que nos pasó allí en Sebastián, tenemos el listón en competir, en asustarlas, en que no somos el equipo que jugó en San Sebastián y tienen que llegar a Huerta y queremos que nos teman, que al final demos la campanada y a saber qué pasa en San Sebastián a la vuelta.
Sí, porque aquí en Huerta les tiemblan las piernas a ellas, ¿eh? No sé por qué, sí que sufren de ese miedo escénico que se dice.
Sí, es verdad que nosotras en Huerta solo hemos perdido este año contra Elche, que es campeón de la liga regular, y bueno, creo que nosotras en Huerta nos da un plus, y eso se tiene que notar. O sea, al final nuestra gente, nosotras nos hacemos más fuertes aún.
¿Qué nota le pondrías a la temporada a pesar de ese mes de febrero en el que parece que todas queríais un poquito más?
Quizás a la temporada le doy un 8, 8 y medio. Uh-huh. Creo que si terminamos como creo que nos merecemos, creo que no nos merecemos lo que nos pasó en San Sebastián, creo que eso no es el trabajo que venimos realizando el bloque durante 2 años. Y bueno, creo que si en la Copa de la Reina conseguimos meternos y pasar esos cuartos y a ver a ganarle aquí y a saber lo que puede hacer Sebastián, yo creo que sea una... Ahí llegaríamos a una temporada sobresaliente.
Pues ojalá ese itinerario que acabas de marcar se cumpla en el mejor de los supuestos y que luchéis por una cosa, que la organización de los Juegos de París os deje participar en el desfile de la ceremonia inaugural. ¿Qué menos, no?
Ojalá, por favor.
Hombre.
Ese sería, vamos, ya el sueño de los sueños.
Pues mira, a las otras 31 las tienes que aunar, os hacéis un grupo de WhatsApp, si es que os conocéis, y hacer fuerza, porque además va a ser una ceremonia tan especial por el río Sena, que creo que sería una oportunidad histórica de posiblemente estar en la mejor ceremonia de inauguración de la historia de los Juegos Olímpicos, y allí vas hasta tú, Jimena, ya te lo digo yo.
Muchas gracias, ojalá que así sea.
Enhorabuena por todo, por la temporada, por tu rendimiento, por esta convocatoria y por lo que te está tocando vivir, Jimena. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta luego. 29 de julio, al día siguiente, empiezan los Juegos Olímpicos de París y qué menos que los chicos del balonmano playa también estén presentes en esa ceremonia inaugural donde yo creo que deberían ser invitados a ese acto, que va a ser posiblemente, como decía, lo más bonito que se va a poder ver en los Juegos Olímpicos durante muchos años. Vamos con más cosas, aunque en la Liga la trayectoria del Fundación Aliados, el BSR Valladolid, está siendo discreta, se están consiguiendo levantar de lo que yo creo está siendo una época de transición, en la que mantener el nivel competitivo pues es cada vez más difícil, es un deporte en el que cada vez pesa más la capacidad económica de los clubes. Hay que tener en cuenta que el equipo de José Antonio de Castro va a ser el anfitrión de la fase final de la Eurocup 3, que se va a celebrar del 25 al 28 de abril y en la que supongo ya estarán pensando y trabajando. José Antonio de Castro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿ya está todo preparado o quedan todavía puntaditas que dar para esta Eurocup 3?
Bueno, lo más importante está trabajado ya. Ahora lo que estamos concretando es el tema de los desplazamientos de los equipos, calendario, horarios, pero está todo en marcha.
Todo en marcha. Bueno, decía yo que la temporada es una temporada que podríamos haber definido como de de transición para mantener el contacto con la élite de este deporte en España, lo cual es cada vez más difícil si eres un club con unos recursos limitados como sois vosotros.
Pues así es. El año pasado hicimos una muy buena temporada competitivamente, acabamos entre los cuatro primeros, jugamos la Supercopa, estuvimos arriba en la competición, participamos en Europa, pero perdimos a 5 jugadores en la temporada pasada y ha tocado volver a confeccionar un equipo que yo creo que está dando un buen papel, pero es que hemos tenido muchísimos problemas este año. El más importante es que uno de los jugadores, quizás el jugador estrella, no ha podido llegar a Valladolid por problemas administrativos. Estamos terminando la temporada ahora mismo.
¿Todavía sigue en marcha ese trámite?
Sí, y ya perdemos las esperanzas de que esté para el final de temporada, incluso para esta fase final de la Eurocopa.
¿Y dónde está parado el papeleo?
Pues ahora mismo no tenemos ni idea, porque hemos seguido todos los trámites. Lo último que conocemos es que la embajada española en Teherán no le dio el visado y estamos pendientes. Es un problema importantísimo con el país, con la comunicación, que no es momento de quejarse demasiado, pero hemos tenido retrasos con el otro jugador iraní, hemos tenido retrasos con uno de los argentinos. Y al final pues parece que vamos a ver si conseguimos que se comprometa para la temporada que viene.
Bueno, de hecho hay que recordar que los primeros entrenamientos los hiciste con 4 o 5 jugadores, José Antonio.
Creo que con 5, pero es que la primera competición, la Supercopa, la hicimos con 6.
Con 6, sí.
Y uno recién llegado a la jornada siguiente, o sea que es muy complicado, tiene muchísimo mérito lo que han hecho este año los chicos, y estoy muy orgulloso. Y creo que todavía estamos a tiempo de que esta fase final que vamos a tener en Valladolid al final de mes, pues podamos estar peleando por el máximo, aun con todas las circunstancias que nos han pasado.
¿Qué sabemos de los rivales, sobre todo de los de tu grupo?
Pues que el más importante y creo que favorito para ganar la competición es el UCAM de Murcia, que ha sido rival nuestro en la Liga, que nos ha ganado los 2 partidos de Liga, nos ha eliminado de la Copa del Rey y que tenemos una oportunidad más. Precisamente debutaremos en la competición contra ellos, está en nuestro mismo grupo y además un equipo italiano, el Treviso, y uno de los turcos, porque vienen 3 equipos.
3 turcos, sí. Está AMIF Vigo, está UCAM Murcia y Fundación Aliados BSR Valladolid por nuestro país. Hay un equipo inglés de Sheffield, hay 3 equipos turcos y un italiano. ¿Por qué este reparto tan desigual o con tanta presencia de una misma liga en el caso de los turcos y de los españoles?
No, los equipos vienen por clasificación de las fases previas. Murcia organizó una de las fases previas, la ganó. Vigo se clasificó jugando en Calabria, en Italia, y los turcos han jugado otra fase en Alemania. Y además, como es una competición un poco particular, también vienen 2 equipos descolgados de la Eurocopa 2. Uh-huh. Es decir, que los que vienen es puramente por competición, no hay más.
O sea que va a haber muy buen nivel de juego, ¿no?
Sí, hace bastante tiempo que la Eurocopa 3 está al nivel de la 1. Y bueno, no en vano, ya digo que Murcia ahora mismo está tercero en la Liga Española, es uno de los equipos más fuertes y es su segunda participación en Europa, creo recordar. Y están a muy buen nivel y los demás equipos también.
Y te iba a preguntar, ¿el participar en esta competición ha devuelto a los chicos de la plantilla la ilusión, un poquito esa autoestima, ya que tenéis poco que rascar en la Liga?
Sí, bueno, la Liga, creo que estamos haciendo una temporada, como dices antes, de transición. En la Copa teníamos mucha ilusión, pero hicimos un muy mal comienzo contra Murcia y nos acabó eliminando y ahora nos queda esto. Y es una competición muy ilusionante, que jugamos en casa, que hace tiempo que no hay competición de ese tipo en Valladolid. Precisamente teníamos que haberla realizado el año del COVID. También
sí, es verdad.
Y ahora nos toca, pues eso, yo creo que los chicos están mentalizados. Tenemos además 2 partidos de Liga antes del campeonato que nos pueden venir bien, porque son contra rivales la zona media-baja, lo que yo creo que la autoestima de los chicos puede subir, y ya no tenemos a ningún super coco que nos tenga que visitar como la temporada, como la semana pasada.
Albacete, sí. Ahí, no hubo manera de meterles mano, ¿no?
No, y además es que el equipo se rindió demasiado pronto, pero ya digo que es comprensible, cuando tienes una plantilla corta y además te enfrentas a un equipo que es ahora mismo el máximo favorito para ganar Liga y Champions, pues aguantamos poquito.
Oye, decías antes que no tenías claro cómo ibas a poder configurar tu plantilla el año que viene, pero yo no sé si lo decías como capacidad tuya de ir a buscar jugadores o por el recelo de los jugadores a poder venir a España? No sé a qué te referías.
No, me refería sobre todo al caso de Omid, que es el jugador, sí, que no ha venido. Omid ya estuvo con nosotros una etapa, luego hemos conseguido que, bueno, conseguimos que firmara con nosotros para esta temporada. No ha venido y ahora el compromiso es que se pueda comprometer con nosotros porque es un jugador top mundial. Era la guinda de esta plantilla. El resto del equipo es un equipo joven, que además mezcla con la veteranía de jugadores como Adrián, Johnny Robles, que son jugadores de la casa, como quien dice. Y lo que buscamos es confirmar que vamos a tener ese jugador top y rodearlo de un buen equipo como el que hemos tenido esta temporada, que al final yo creo que es una cuestión de apostar. El equipo de este año era el más joven de media en División de Honor, y eso es una cuestión de inversión en futuro, que es lo que tenemos que hacer cuando no tenemos los recursos para poder acudir a jugadores más consagrados.
Estamos viendo que empieza a haber muchísimas alternativas, que aparecen equipos como, aunque son históricos, Albacete, el propio Murcia, ahí se mantiene el Ilunion. ¿De qué depende que un equipo, perdón, haga una buena o mala temporada? Porque Ilunion estuvo muchos años mandando, de repente aparecieron otros equipos, entre ellos vosotros, ahora aparece Albacete, de repente surge Murcia. ¿Por qué pasan esas cosas?
Hay varios equipos que están ya en la pelea desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Ilunion y a mí Abre Albacete llevan muchas temporadas pegándose entre ellos por el título. Luego Bilbao es un equipo que está ahí, que este año además se ha traído al considerado mejor jugador del mundo, que no les está dando el resultado de equipo que tenían otras temporadas. Y Murcia, el resto, digamos que somos bastante parejos en el nivel. Uh-huh. Y todo dependemos de la plantilla que tenemos para cada temporada, está claro. Nosotros ya digo que la mala suerte que estamos teniendo es que estamos teniendo que cambiar entre 4 y 5 jugadores por temporada. Es una buena noticia cuando es porque hemos tenido buenos resultados, como el año pasado, y bueno, nos toca pelear, es lo que tenemos asumido ya.
¿Qué presupuesto manejáis para esta competición europea, José Antonio?
Bueno, está todavía pendiente de muchos temas, pero estaremos hablando de unos 8.000, 9.000 euros más o menos. Uh-huh. que tenemos que cubrir con aportaciones de las instituciones y que, bueno, ya tenemos bastante avanzado el tema.
Ya tenéis también todo cerrado, tema de alojamientos, de traslados, todo, porque claro, organizar un campeonato de este tipo no es poner un autobús en la puerta de un hotel y que los deportistas hagan el traslado al uso, ¿no? Necesita una infraestructura y un protocolo muy, muy, muy concretos.
Tenemos la suerte de que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y precisamente por eso nos lo han vuelto a conceder, y que lo tenemos bastante mecanizado. Ya es importante que tengamos un buen alojamiento, que tengamos una buena red de transportes, y eso el Ayuntamiento de Valí colabora con nosotros, y ahora lo que nos falta es conseguir que vaya público y que disfrute del campeonato.
Pero muy caro no lo vais a cobrar, ¿no?
No, la entrada es gratuita.
Por eso lo decía.
Para todos los partidos.
Por eso lo decía, José Antonio.
Lo ponemos facilito.
Sí, 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 sí. Es más, que si pasas por el Pilar o por el Lalo y oyes ruido, que te metas, ¿no?
Por supuesto. Además, seguramente el que entre por el ruido, lo mismo se queda un buen rato.
Ya no, eso. Eso, absolutamente, absolutamente convencido. Pues del 25 al 28 de abril, en el Pilar Fernández Valderrama y en el Lalo García, de ahí va a salir el ganador de esta Eurocup 3, donde como organizador y como alternativa de los grandes está nuestro equipo, el Fundación Aliados BSR Valladolid. José Antonio, gracias por haber estado con nosotros este ratito. Hasta luego.
A ti por acordarte. Muchas gracias.
Pues más cosas que hay que decir. Y es que, claro, ¿cómo hablas del Real Valladolid si no sabes lo que está pasando en el campo? Porque, de nuevo, las sesiones de entrenamiento son a puerta cerrada. Es más, voy a recomprobarlo, no vaya a ser que lo hayan cambiado, pero en el apartado agenda de la página web del Real Valladolid aparece en blanco. Es decir, ni siquiera pone si el entrenamiento es a puerta abierta o a puerta cerrada. Vuelvo a entrar porque a lo mejor se ha actualizado. Pues no, martes 2, completamente en blanco. Ahí está. Miércoles y jueves y viernes. Todos los días, todas las sesiones a puerta cerrada. Nos medimos al Cartagena. Ahora mismo el Cartagena está en puestos fuera de descenso, pero es que en la jornada 18 es decir, hace 15, el Cartagena era colista con 12 puntos y el Real Valladolid era tercero con 32. Durante ese tramo, de la jornada 18 a la jornada 33, si solamente se hubieran jugado esos partidos, el Cartagena sería el líder de la segunda división y el Real Valladolid sería decimocuarto clasificado. Además, el Cartagena es colista de la clasificación de segunda división si solo cogiéramos los partidos como locales. Como local, el líder sería el Burgos ahora mismo con 39, el Valladolid sería segundo con 37, pero el Cartagena sería colista con 19 puntos en 16 partidos. Ha ganado 6, ha perdido 9 y ha empatado 1 en Cartagonova. Es decir, el caldo de cultivo ideal para que el Real Valladolid vaya a visitar el Estadio Murciano y pegue un petardazo. Como visitante, pues el Real Valladolid tampoco está para tirar cohetes. Es decimocuarto, con 15 puntos en la clasificación, como visitante, merced a que durante 16 partidos ha ganado 4 partidos como visitante, ha empatado 3 y ha perdido 9. Esos son los números de un Real Valladolid que se tiene que medir el domingo a las 9 de la noche en Cartagonova al Fútbol Club Cartagena. Y la duda es, ¿qué va a hacer Pezzolano? ¿Qué va a trabajar? ¿Volverá de nuevo a inventarse una alternativa táctica que el domingo nos cuente que estaba preparada y que lógicamente no se puede entrenar en cuestión de 4 días? Porque domingo y lunes el Real Valladolid ha dado 10 de descanso a su primera plantilla, a sus jugadores. Vamos a ver con qué salimos, si salimos a esperar, a especular, si salimos a que pasen cosas que no estén previstas y eso nos permita llegar mínimamente al nivel necesario, ya no exigido, ya es que ya me conformo con lo que estaría en segunda posición, al nivel necesario para que el Cartagena no saque adelante sus bazas, pero hay una diferencia abismal ahora mismo entre el Cartagena y el Real Valladolid. No hablo de presupuesto, no hablo de plantilla, no hablo de clasificación, hablo de la gestión del banquillo, del vestuario y de las alineaciones. Ahora mismo no hay color entre quien está llevando una plantilla y quien está llevando la otra. Y si me dieras a elegir cuál de los dos prefiero para el año que viene, tengo muy claro que para el año que viene me gustaría, aunque no sé si va a ser posible, tener aquí en Valladolid al entrenador del equipo que no va a vestir de morado en la jornada del próximo domingo. Saldremos de dudas a medida que avance la semana. Mañana habla Enzo Boyomo, el próximo viernes lo hace el técnico Paulo Pezzolano. Y para cerrar el programa de hoy, el Recoletas Atlético Valladolid ha cerrado la renovación para la próxima temporada de Manu García. Va a continuar en las filas del conjunto vallisoletano compartiendo posición con Nicolò Dantino, que se está recuperando de una importante lesión. 26 años tiene Manu, va a cumplir su 7ª campaña con los azules, valorando su compromiso, porque recordemos que también ha tenido 2 lesiones de importancia el extremo de Aranda de Duero. Manu regresó a las pistas el pasado día 24 de noviembre en la jornada 12 de la liga actual contra el Freiking Granollers en la localidad vallesana, anotando un solo gol. Vamos a escuchar cómo se expresaba una vez conocida su renovación Manu García.
Sí, la verdad que muy contento. Después de tantos años aquí, la verdad que estoy muy a gusto, me siento como en casa, siempre me han tratado muy bien y me han transmitido mucha confianza, incluso en los momentos difíciles, y la verdad que no podía estar más a gusto y más contento. Las expectativas para la próxima temporada, pues sobre todo disfrutar a tope de esto, que todavía estoy un poco con la lesión, todavía me noto que voy un poco lastrado, pero bueno, cada día me encuentro mejor y disfrutando más. Y nada, el año que viene intentar aportar lo máximo y devolver un poco de toda la confianza que el club siempre ha tenido en mí.
Pues ya son 2 las renovaciones que ha realizado el equipo vallisoletano, la de Dimitrioski y ahora la de el arandino Manu García. Nosotros nos vamos. Son las 4 en punto de la tarde.